Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy tenemos el gusto de conversar con Luis Andrés Paredes, cofundador y CEO de NetValue, organización sin fines de lucro que identifica y forma a los mejores talentos de universidades públicas para que ingresen y se desarrollen con éxito en el sector financiero. Luis Andrés es manager de riesgos y contrapartida del BBVA y se ha desempeñado en funciones de riesgos e inversiones en Interbank y en Chubb Seguros Perú. Es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, Luis Andrés.
Muchas gracias, Patricia, por la invitación.
Yo feliz de tenerte por acá. Cuéntanos un poquito sobre NetValue. ¿Qué cosa es lo que hacen? ¿Cómo así decidieron fundar esta organización? ¿Qué hay detrás del nombre? En fin, empápanos un poquito en cuanto a la organización en sí.
Claro, NetValue se funda en abril del 2018 bajo una idea inicial de querer brindar oportunidades a estudiantes de universidades públicas. Como bien has mencionado, yo soy egresado de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, siempre identificábamos varios de los egresados que al final iniciamos NetValue que existían ciertas deficiencias que tiene en general el sistema universitario peruano, pero en particular el sistema universitario público, ¿no? Y todas estas deficiencias pues, nos llevaron a pensar que debíamos actuar de alguna manera para poder solucionar los problemas que existen, ¿no? Lo primero que hicimos fue buscar a abrir una convocatoria a estudiantes donde les podíamos brindar una especie de proceso de mentoría donde los acercábamos con profesionales del mercado mismo, del mercado financiero como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una gran deficiencia en el sistema universitario, sobre todo el público, donde se te forma con una base teórica, digamos, abundante en la parte de finanzas y negocios, pero que se pierde solamente en la parte teórica, ¿no? El desarrollo de habilidades blandas, de otros skills necesarios para poder desenvolverse de manera óptima en el sector financiero, no se toman mucho en cuenta, ¿no? Y eso es producto también de digamos, ya a nivel de la educación pública como tal. O sea, si tú quieres contratar a un buen docente que sea practitioner, que trabaje en el mercado como tal, evidentemente el costo de oportunidad de él es mucho mayor. Entonces, las universidades privadas, digamos, pueden pagar ese costo de oportunidad del tiempo de esas personas, pero las públicas no tanto. Entonces, se termina generando un entorno donde hay muchos docentes en universidades públicas que no tienen mucha praxis en el mercado, que no saben cuáles son los skills que actualmente se utilizan o los que están más vigentes o cuáles se quieren desarrollar. Y entonces se restringe todo a una formación netamente teórica, ¿no? Lo cual pues limita el desarrollo de habilidades necesarias para poder desenvolverse. Pero, o sea, nosotros de alguna manera sabíamos eso, pero no teníamos realmente mucha idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces lo que empezamos fue a abrir convocatorias con estudiantes de universidades públicas en San Marcos para un poco ver cuál era el estatus de habilidades blandas, de habilidades técnicas que tenían, y fuimos dando un proceso de mentoría. En el tiempo fuimos descubriendo poco a poco cuáles eran las necesidades más importantes, ¿no?
¿Cuáles son?
Sí, el desarrollo de habilidades blandas, el desarrollo de una network y el desarrollo de justamente skills adecuados para el perfil que persiguen, ¿no? Uno de los problemas que existía en San Marcos, que existe seguro en muchas universidades públicas también ahora que, o sea, te cuento un poco el inicio que fue en San Marcos, pero después expandimos a todas las universidades del Perú, es que...
¿Qué son cuántas, Luis Andrés?
Sí, nosotros estamos en alrededor de 25 universidades a nivel nacional, universidades públicas de Lima y del interior del país. Abrimos las... la convocatoria de estudiantes de provincias en el año 2021. Y bueno, toda esa realidad que existe es bastante... O sea, hay mucho talento en Lima, en las universidades de provincias, pero a veces falta justamente un desarrollo enfocado en la empleabilidad que se puede tener, ¿no? O sea, nuevamente, el desarrollo de habilidades blandas, el desarrollo de... habilidades técnicas específicas para el rol que se quiere cumplir y un desarrollo de una network, ¿no? Que es muy importante para poder crecer profesionalmente también.
Diríamos que de alguna manera ustedes sintieron en vivo ya hace varios años, antes que se hablara tanto de esto, la necesidad de las habilidades blandas y también el tema del networking, ¿no? Que se convierte en una habilidad importante para tener éxito en cualquier trabajo, no solo en el sector financiero, ¿no? Pero antes de COVID, antes de la pandemia, antes de todos estos cambios, como que a veces se hablaba poco de las habilidades blandas o no estaban tan valorizadas como lo están hoy en día. Así que en buena hora. Ahora, cuando ustedes dicen, y he leído algunas entrevistas que te han hecho, que existe una brecha socioeconómica entre los egresados de Economía, Finanzas y Negocios, ¿a qué se refieren y cómo impacta esta brecha en la empleabilidad de estos profesionales?
Sí, nosotros decimos que existe una brecha socioeconómica porque justamente el foco de, digamos, los beneficiarios a los que apunta a ayudar la ONG tienen dos características particulares, ¿no? Que son, vienen de familias de bajos recursos, son low income family, y además son first generation, o sea, son los primeros personas de las familias que pueden tener acceso a educación universitaria. Entonces, esto y brindarles una oportunidad para poder desarrollarse es, pues, fundamental. Entonces, lo que nosotros hacemos con la ONG y con los diversos programas que tenemos actualmente es brindarles las oportunidades para que ellos puedan explotar el talento que tienen. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú eres, vienes de una familia de bajos recursos, entonces tu acceso natural a la educación universitaria termina siendo la universidad pública, porque evidentemente ahora hay, digamos, de todo tipo, para todos los accesos, digamos, monetarios, pero la principal opción siempre termina siendo una universidad pública. Entonces, la universidad pública es una bendición para las personas de bajos recursos porque pueden acceder a la oportunidad de estudiar. Pero, sin embargo, por todas estas deficiencias que he comentado anteriormente, no termina de desarrollarse, de incubarse y desarrollarse ese talento porque faltan muchas herramientas que le pueda brindar el sistema universitario público. Ahí es donde entra NetValue. Identifica a los más talentosos, a los mejores talentos, ¿no? Hay diversos talentos, pero a los mejores talentos los identificamos a través de un proceso de selección y los exponemos a un profesional ya curtido, ya con años de experiencia en el sistema financiero para que les pueda ayudar a armar un plan de carrera. Y además, en algunos programas que tenemos son como bootcamps, son algo así como escuelas, pero muy intensas, donde se aprenden o se nivelan muchos conceptos, no solo teóricos, sino de desarrollo de habilidades blandas, saber comunicarse, expresar, exponer bien, transmitir una idea, lo que fuera. Enfocado en esto, durante 10 semanas o 12 semanas, ¿no? Entonces, los exponemos ahí y son evaluados no por sus docentes de sus universidades, ¿no? Sino son evaluados por profesionales del mercado financiero, ¿no? Gerentes de AFPs, de bancos, de financieras, de aseguradoras. Entonces, esto les abre la mente por completo, porque como comentaba al inicio, estos profesionales que trabajan en el sector, que tienen la praxis, usualmente no dictan en universidades públicas, porque evidentemente su costo de oportunidad es mucho más alto y las universidades privadas lo cubren de manera satisfactoria. Entonces, NetValue sirve como un canal para darles exposición y que puedan ser evaluados con el criterio de los que hacen las cosas en el mercado, o sea, los que están en la praxis. Entonces, la capacidad de poder desarrollarse o entender para qué sirve un concepto teórico, pues es brutal. O sea, es maravilloso para ellos, ¿no? Entonces, y esto les brinda no solamente esta capacidad de decir, ah, ok, así funciona en el mercado, así funciona en la vida real, en la praxis profesional, sino que también les ayuda a desarrollar una red de contactos, una red con diferentes docentes, diferentes profesores, que pueden brindar ver el talento y decir, oye, esto sí, la verdad, es bastante competente.
¿Y qué, o sea, realmente es un lujo poder tener un mentor para cualquier persona, porque eso contribuye al factor de éxito de las personas, de acuerdo a diversos estudios que he leído en el pasado, ¿no? La mayoría de personas exitosas han tenido una especie de mentor que hace la diferencia en sus vidas. Y ustedes están sirviendo como una especie de conector, aparte de facilitador para esto, y me parece que es una causa muy, muy noble, y por eso quería entrevistarlos y saber un poquito más de esto. Ahora, tú hablas de seleccionar el talento en las universidades públicas. ¿Cómo seleccionan al talento?
Nosotros va a depender muchas veces del programa al que va dirigido, ¿no? Porque buscamos, estudiantes que puedan, soportar, pero en todo caso lidiar con la presión que implica un programa de 10 semanas bastante intensivo, ¿no? 10 o 12 semanas, dependiendo de cuál fuera, muy intensivo, y donde van a comunicarse con profesionales del mercado mismo. Entonces, muchas de las cosas que nosotros buscamos en los que, postulan a los programas es que tengan una base técnica por lo menos mínima para poder construir sobre ella, pero sobre todo mucha resiliencia, mucha capacidad de desarrollarse, ¿no? Un growth mindset, ¿no? Una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de decir, oye, yo puedo aprender esto. Me puede tomar algo de esfuerzo y tiempo, pero yo puedo aprenderlo. O sea, no tienen la actitud negada de decir, yo no sé esto, ¿no? Entonces, para nosotros eso es importantísimo, porque van a ser 10 o 12 semanas muy intensas donde seguramente van a sentir la pegada con un poco de frustración, un poco de decir, oye, esto es bastante intenso, pero al final llegan a cumplir todo el tiempo de la duración de los programas y terminan muy, muy, muy satisfechos, ¿no? La capacidad, las habilidades blandas mínimas también, ¿no? Como vas a comunicarte con gerentes, con profesionales bastante seniors de la industria, necesitan un mínimo de habilidades de comunicación. Entonces, todas esas cosas las incluimos dentro de un proceso de selección y vamos evaluando, definiendo cuáles serían las personas más indicadas o de los postulantes.
Y para si yo estoy interesada en participar, o sea, entro a la página web de ustedes y por ahí debe haber un link o cómo hago yo si estoy cursando, ponte, los últimos ciclos de universidad pública en el interior del país y me interesa ser considerado para este proceso, que me parece fabuloso. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer?
Pueden ingresar a la página web www.netvalue.org y ahí van a encontrar la información detallada sobre los diversos programas que tenemos, programas de mentoría, bootcamps que tenemos también enfocados en finanzas.
Pero ahí mismo postulan.
Ahí mismo postulan. Si están abiertas las convocatorias, hay un formulario que se tiene que llenar. Pedimos bastante data no relacionada a las notas, que, bueno, sí, también, pero la verdad que nos enfocamos mucho en nuestro modelo de postulación, es mucho como responder preguntas en base, porque lo que queremos es encontrar cuál es la motivación de la persona al postular, ¿no? El chico o la chica al postular, ¿no? Y también qué cosas previas han hecho que demuestren un interés en finanzas, ¿no? O sea, porque si alguien postula en noveno ciclo o décimo ciclo y recién se va a interesar en finanzas, y hay otros chicos que ya tienen, digamos, un track record con ciertas participaciones continuas en conferencias y qué sé yo, entonces eso seguramente va a pesar, ¿no? Pero si vamos más allá de solamente notas, ¿no?
Ya, solo quería deletrear, ¿puedes por favor deletrear el portal para que sea más fácil para quienes pueden estar interesados acceder a él?
Sí, es www.netvalu.org. www.netvalu.org.
Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de resultados están teniendo? O sea, cuéntame un poquito de eso, cifras que pueden ayudarnos a entender la dimensión del impacto.
Sí, o sea, como cifra bruta te podría decir que de los alrededor 200, más de 250, alrededor de 300 beneficiarios que hemos impactado directamente con los programas que hemos brindado, tenemos un ratio de éxito, que medimos el éxito como la colocación en una práctica y después en un puesto ya fijo, pero sobre todo práctica, que es el primer escalón para poder después desarrollar una carrera. Nuestro porcentaje de éxito es superior al 90%, es decir, de los 300, tenemos 270 aprox que sí se han estado colocando en el mercado financiero. Y es curioso porque yo soy egresado de San Marcos y claro, los docentes se han dado cuenta que en los últimos años se incrementó los convenios de práctica de manera abismal, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, pasó de dos, tres personas en el mercado financiero a 10, ¿no? A 15, ¿no? Entonces, y el efecto en la Universidad de Provincia ha sido de cero, porque justamente tienen que venir a Lima para poder desarrollarse, porque el centro financiero está acá en Lima, ha pasado de cero a uno, a dos. Entonces, el impacto sí es bastante notorio, ¿no? Y a nosotros nos pone bastante contentos, muy felices, porque nuevamente, hablando del problema y la brecha social como tal, el poder brindarles oportunidades de desarrollo a un estudiante que viene de una familia de bajos recursos, es transformacional, no solamente para ellos, sino también para su entorno, o sea, para su familia. O sea, es un cambio brutal. Nosotros siempre decimos que nosotros, ok, dictamos cursos, pero transformamos vidas, ¿no? Transformamos vidas a través de brindarles oportunidades a los chicos y chicas que postulan los programas, y que ellos tengan justo esa oportunidad de mostrar el talento que tienen. Lo único que hacemos es, cambiarles el chip, o sea, decir, mostrarles cuál es el camino, dónde está la oportunidad y que ellos mismos son, o sea, ellas mismas son, ¿no? O sea, pueden alcanzar lo que quieran con mucho esfuerzo, con muchas ganas, y creo que eso se ha ido reflejando en los números, ¿no?
Me parece excelente, siempre se empieza de poco a poco y creo que ustedes van por una excelente senda, y lo que me encanta es el efecto, como dices tú, transformacional, no solo para los alumnos, sino también para las mismas empresas, y esta oportunidad de dar oportunidades a quienes quizás no las tienen es algo que tiene muchísimo mérito. Ahora, estaba pensando en el inglés y la parte tecnológica, sobre todo porque son alumnos que han estudiado en universidades públicas donde quizá, no lo sé, pero podrían no fomentarse tanto porque hay otras prioridades, el tema del inglés o la tecnología, no lo sé. ¿Cómo hacen para compensar eso entre quienes no han tenido quizás acceso tan pleno a estas herramientas previamente?
Una de las características particulares, creo yo, de los estudiantes de universidades públicas es que desarrollan una habilidad de autoestudio, de poder ir directamente a los libros para poder mejorar en el conocimiento que tienen respecto a algún tema en particular debido a las deficiencias que comentaba inicialmente, ¿no? Entonces, esta habilidad que nosotros también lo utilizamos dentro de los mismos programas, ¿no? Tenemos momentos sincrónicos, que son con docentes, y momentos asincrónicos, que son los estudiantes con separatas, con información que ellos tienen que de alguna manera revisar, ¿no? Nosotros atacamos mucho la parte conceptual, teórica, técnica, de esta manera, pero además, dependiendo del programa en el que estén, existe un mentor o existe como un líder de equipo, que es alguien que ya llevó los programas previamente y que colabora con el programa que viene después del que él llevó, para poder, como que tengan de cerca a alguien que ha pasado por el mismo proceso y que les muestre más o menos cómo ha sido el desarrollo que han tenido y cuál es el foco que deben tener para poder aprender algún concepto en particular, alguna habilidad en particular, como es este caso del inglés o la programación. Entonces, sí tenemos un sistema que se soporta, se apoya mucho en los que han llevado previamente el programa, ¿no? Y dentro de los programas no solamente tenemos pues invitados, sino también justamente para tratar de cubrir esta brecha tecnológica y de inglés, algunas personas específicas que son invitadas para poder apoyarnos en eso también.
Genial. Ahora, girando un poquito hacia el tema de una organización sin fines de lucro, los jóvenes especialmente y cada vez más profesionales y organizaciones están interesados en estas causas sociales, por decirlo de alguna manera, o sociales profesionales, o en todo caso, tener un propósito personal, como que es parte del ADN de cada vez más profesionales. Cuéntanos un poquito para quienes pudieran estar interesados como opción de carrera, empezar una ONG. ¿Cómo se hace? ¿Cómo y dónde se empieza o se consiguen los fondos para organizaciones como la tuya?
Primero, yo el consejo principal que les puedo dar para poder iniciar una ONG o una iniciativa de tipo social como esta es que no lo piensen mucho y que lo hagan. O sea, tomar acción, ¿no? a hacer las cosas. Porque yo comento mucho con otros cofundadores, ahora último que hemos cumplido 5 años ya, que si nosotros nos hubiéramos sentado en el 2018 a pensar cuáles eran las respuestas a las preguntas que ni siquiera las teníamos tan claras, seguramente NetValue no existiría ahorita, ¿no? Entonces, el primer consejo es eso, ¿no? Si tienen un objetivo de querer ayudar, colaborar o hacer algo para cambiar el entorno, ayudar en algún tipo de causa social, háganlo. O sea, creo que eso es lo primero. Y en el camino se van a ir definiendo bien las preguntas y encontrando cuál es la forma de poder abordarlas estas, ¿no? Luego hay muchas ONGs de ONGs que brindan de alguna manera algún tipo de asesoría para poder desarrollar organizaciones que no tienen un fin económico, ¿no? Que tienen solamente un foco de tipo social. Los programas que nosotros brindamos son gratuitos, son completamente gratuitos y nos soportamos en los voluntarios que tenemos del mercado y estudiantes y profesionales de finanzas. Y nosotros nos autofinanciamos con los recursos que brindan los estudiantes y los voluntarios para poder desarrollar la organización, ¿no? Ahora, obviamente, esos son costos mínimos realmente, ¿no? O sea, si tú quieres hacer un gran despegue en una organización como es este caso de impacto social, necesitas tener cubiertos todos los gastos, digamos, operativos y que el modelo de impacto social funcione. En nuestro caso, el modelo de impacto social está funcionando y el siguiente paso es poder ir y levantar capitales para poder incrementar el impacto que tenemos, ¿no? Como te comentaba, hemos impactado a 300 estudiantes solamente en el Perú, con una organización que es básicamente de voluntarios, que es un poco medio part-time o incluso menos tiempo a la semana, pero que el impacto es bastante notorio y que se ha podido transformar vidas, ¿no? Entonces, básicamente lo primero es buscar la formalización, porque sin formalización no se puede acceder a nada. Y después definir bien cuál es el objetivo y responder esas preguntas que van a ir apareciendo en todo el proceso del desarrollo de la iniciativa social, ¿no? Una vez con eso, se puede armar una presentación, un pitch, y se sale directamente a buscar, digamos, fondos que pueden ser de organismos internacionales, de fundaciones locales también en el Perú. Latinoamérica no tiene mucho, pero se está desarrollando ahora últimamente también, porque justamente lo que tú mencionabas, hay una mayor conciencia de estas, digamos, problemas sociales que existen, ¿no? Entonces hay muchos recursos, no solamente de personas de altos patrimonios, sino empresas, fundaciones, organizaciones que están tratando de desarrollar. Y hay todo un mercado de ONGs que brindan asesoría, ¿no? Por ejemplo, brindan asesorías gratuitas para poder hacer la formalización de la ONG como tal, porque necesitas asesoría legal. En el Perú es un poco caro eso, para una ONG que no genera recursos es bastante complejo. Entonces existen organizaciones que te ayudan para poder tener asesoría gratuita con todo el tema del tema societario, el tema fundacional, ¿no?
Perfecto. Luis Andrés, has dado un montón de ideas y recursos y consejos que me parecen excelentes. Solo quisiera ya cerrar el podcast con una última pregunta sobre la carrera de riesgos y contrapartida, que puede ser algo interesante para quienes nos escuchan. ¿Cómo se empieza esta carrera? ¿Cómo es un día típico para ti? Y sobre todo, ¿Qué futuro le ves a este tipo de carreras considerando el crecimiento de la tecnología? Si puede ser lo más breve posible, pero contundente, me ayudas un montón.
Sí, claro, de acuerdo. O sea, el trabajar en un área de finanzas, digamos, subsectores, riesgos, inversión, implica, digamos, estar al día a día con la información del mercado financiero, los movimientos en el caso del Perú, el tipo de cambio, ¿Por qué está pasando eso? Y no solamente los movimientos, sino cómo eso impacta en el resultado de las inversiones que realiza la empresa que fuera, ¿no? Un fondo, un FP, etcétera, ¿no? Entonces, el día a día es un poco eso. Es estar viendo data, tomando decisiones, tomando decisiones tácticas para poder ver y alcanzar los objetivos, ¿no? Como cualquier empresa o cualquier plan que se tiene. Y el desarrollo tecnológico o lo nuevo viene por toda la automatización que existe a nivel global. A nivel local, todo el tema de la automatización de procesos, la digitalización se está incrementando mucho. Entonces, todavía es incipiente localmente, pero el tema de programación, la inteligencia artificial, el trading, que ahora se puede hacer también, el tradear en los mercados, compra y venta, también se puede hacer haciendo programación, ¿no? Trading algorítmico le llaman. Entonces, todo esto, de alguna manera, está en desarrollo. Es una línea de carrera bastante interesante y que si alguien se quiere interesar, digamos, en esto, debe tener una base bastante sólida de economía, de temas financieros. Y para el futuro, pues, las habilidades de programación, y sobre todo poder exponer ideas y demás van a ser bastante importantes.
Excelente. Ahora, una última mini pregunta es, porque primera vez que yo lo escuchaba, es la gerencia de contrapartida. ¿Qué es eso?
Ah, la contrapartida es cuando tú tienes, existen diferentes tipos de riesgos. La contraparte es la persona con la que tú tienes un acuerdo, digamos, ¿no? Entonces, por decir, si alguien te debe dinero, la persona que te debe es una contraparte, ¿no? Para explicarlo sencillamente. Entonces, el riesgo de contraparte es el riesgo de que de alguna manera la otra parte no te pague, ¿no?
Ya entendí. O sea, es una manera más holística de ver el riesgo, involucrando también a la misma persona o entidad, me imagino.
Claro, misma persona, entidad. Exactamente.
Luis Andrés, te pasaste. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado esta media horita para iluminarnos, inspirarnos sobre todo de que se pueden hacer cambios, que se puede ayudar al progreso del país y a las empresas que nos escuchan, a los empresarios, a las corporaciones que sepan que existen organizaciones como estas para que puedan también enriquecer su propia entorno laboral con personas que están listas para ayudar y súper bien preparadas de acuerdo a todos los recursos con los cuales ustedes los facilitan. Te felicito, para mí ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia.
Gracias a ti, Patricia. Un gusto también. Muy feliz de poder participar y mostrar lo que hacemos.
Muchas gracias. Puedes conocer más o pueden conocer más sobre Luis Andrés y la tarea de NetValu en su portal netvalu.org, en LinkedIn o a través de las entrevistas en diversos medios. Con esto me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y el Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Hasta la próxima.